Vamos a intentar buscar el empalme. En la exposición anterior dejábamos a Lutero rumiando sus soledades en la fortaleza de Wartburg. No perdió el tiempo, escribió bastante, sobre todo contra el celibato sacerdotal. Esa idea iba tomando fuerza cada vez más en él. Obviamente contra el papado, pero al serenar su ánimo tuvo el temple suficiente para traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán. Y es entonces cuando él se proclama admirador de Erasmo de Rotterdam. A nosotros, desde nuestra infancia, se nos ha presentado al Rotterdamo cual si fuera un reformista o un reformado. Erasmo de Rotterdam siempre se mantuvo en la Iglesia Católica. Incluso él era religioso de los canónigos regulares de San Agustín, si bien recibió autorización de sus superiores para actuar como secretario del obispo de Cambrai, y a partir de ahí llevó una vida en solitario, entregándose en alma y cuerpo a difundir las ideas del Renacimiento. Era un empedernido humanista con una cultura excepcional. Se trasladó a Inglaterra, conectó con John Colet, tuvo contacto muy cercano con Tomás Moro. En Inglaterra le brindaban la posibilidad de continuar de por vida allí, pero su espíritu inquieto no lo consintió. Se trasladó a Italia, posteriormente se asentó en Basilea, y jamás se quiso inclinar hacia la causa luterana, aunque en un primer momento la veía con mucha simpatía. Motivo: Erasmo de Rotterdam era un crítico acerbo contra los abusos del papado, de los obispos, del clero, de los señores feudales. Él denunciaba donde descubría el menor atisbo de corrupción. Su obra culmen es El elogio a la locura, de 1511, pero lo que le ganó un prestigio excepcional fue su versión crítica del Nuevo Testamento, que colocó en una columna con lengua griega, en la otra con lengua latina. Esa obra la publicó en 1516 y Lutero, al realizar su traducción del Nuevo Testamento, no oculta que se ha inspirado fundamentalmente en ella. Más aún, hizo todo lo posible, diríamos, por camelar a Erasmo de Rotterdam, por impulsarlo hacia la reforma. Erasmo era muy ecuánime, dubitativo, indeciso, tenía sus prejuicios, a él le aterraba la peste bubónica, vivía siempre atemorizado de que el mal le pudiera acosar. Poco a poco se fue distanciando de Lutero y al final era el estilo del reformador, acabaron drásticamente enfrentados, porque ya en 1525-26 Erasmo tuvo la genial idea de publicar un libro sobre el libre albedrío, la libertad interior del ser humano, que fue celebrado el libro con entusiasmo por casi todos los lectores, menos por Lutero, el cual estaba en contra. El ser humano no tiene libertad interior, está corrompido por el pecado, es un cúmulo de tinieblas. Lo único que le puede salvar es adherirse a través de la fe al Cristo que murió dando su vida por él. Cuando Erasmo de Rotterdam publica su obra sobre el libre albedrío, Lutero, tras insultarlo a destajo, llamarlo imbécil, indocumentado, bobo, no sé cuántas cosas más, publica otra obra, De servo arbitrio, del siervo albedrío. Lutero se enfrentó de forma radical al gran reformador, al hombre que tenía un prestigio extraordinario. Erasmo murió a los 70 años, no le consumió la fiebre bubónica, murió en Basilea, murió siempre súbdito de la Iglesia Católica. Denunciaba a los papas sin tener pelos en la lengua, pero él clamaba por una reforma desde el punto de vista de las costumbres, no desde las doctrinas. Con ellas jamás se quiso meter. Por eso el enfrentamiento con Lutero cada vez fue más radical. Es que Lutero, o estabas con él, o te colocabas automáticamente en contra. Algo similar le pasó con Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII de Inglaterra, amén del tema de sus 6 mujeres, del divorcio con Catalina de Aragón, del hecho que se proclamara autoridad suprema de la Iglesia Anglicana en 1534, amén de todo eso, Enrique VIII, en los primeros años, se declaraba católico integral, amante a ultranza de la liturgia. Y al escuchar que el tal Martín Lutero, allá por Alemania, andaba diciendo que solamente aceptaba como válidos 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, Enrique VIII escribió un librito, se supone que asesorado por John Fisher, que era entonces el arzobispo de York, en defensa de los 7 sacramentos. Buena cosa hizo Enrique VIII. Lutero ardió en cólera, le tildó de necio, de esbirro de Satanás, de siervo del papado, de jumento, de burro, de asno descomunal, y después de tanto insulto repudió todo su planteamiento religioso. Al cabo de 2 años, a lo sumo 3, entró en una fase dentro de su proceso reformista en la cual vio necesario el apoyo de los soberanos. Y entonces se rebajó ante Federico de Ratisbona, ante el rey de Dinamarca, ante el rey de Inglaterra. Y al que había denostado, insultado hasta las heces, le intentó camelar, diciendo que sí, que se había excedido un poco, pero que le abría los brazos porque era un monarca excepcional. Y Enrique VIII, que de tonto no tenía ni un solo pelo, ni siquiera le quiso contestar, siguió por su propia línea. Martín Lutero, lo único que tiene como fallo de bulto es el arrastrarse cuando le convenía. Él se mantenía firme en sus ideas, nadie le podía desbancar, pero si deseaba conseguir algo, se sabía rebajar. En una carta que escribe a Carlos V, se pone como el más humilde de los siervos. En otra que escribe a León X, hace exactamente lo mismo. Yo soy la hed de la tierra, usted, venerable santidad, usted dígame lo que tengo que hacer. Se rebajaba. En eso es, digamos, una nota negra en la biografía del padre de la Reforma, porque él normalmente no daba un paso hacia atrás y tuvo que dar muchos hacia adelante. Hizo algo maravilloso. En 32 años, es muy poco tiempo, logró dar consistencia a una nueva iglesia, con sus fallos, con sus errores, con sus puntos discutibles. Pero no perdamos de vista que la tradición ortodoxa católica, para fundamentar sus doctrinas, necesitó 16 siglos. Hasta el Concilio de Trento no lo logró de forma fehaciente. En 32 años, Lutero consolida sus doctrinas reformadas. Dirán, es que no lo hizo del todo bien, solo faltaba. Si en un individuo que va por libre, aunque le apoye, por ejemplo, Melanchthon, Philipp Melanchthon, fue su punto de referencia, un hombre sensato, sereno, dialogante, todo lo opuesto al gran maestro. Aunque contara con el refrendo de algunos de sus adláteres, él tuvo la valentía, la personalidad suficiente para dar consistencia a su nueva iglesia. En un primer momento, jamás le pasó por la mente la idea de fundar una nueva iglesia. Lo que quería hacer era reformar la suya, porque descubría un sinfín de taras, un sinfín de puntos que estaban mal expuestos, y los quería reformar. Pero no era el primero. Ya un siglo antes, Jan Hus, el bohemio, que acabó en la hoguera, una de las aberraciones más flagrantes protagonizadas por un concilio, el Concilio de Constanza de 1415. Juan Hus también promulgó la denuncia de las aberraciones, la falta de conciencia religiosa de los monarcas, clamó a gritos por una iglesia espiritual que no estuviera liderada por el Papa, sino por el Espíritu del Cristo resucitado, y eso le costó a Hus la hoguera, lo cual fue algo que se está repudiando cada vez más. En 1920 se funda por fin la Iglesia Husita, y el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco igual están pensando la posibilidad de rehabilitar a ese hombre maravilloso que no hizo más que denunciar atropellos, lo mismo que antes hiciera en Inglaterra John Wycliffe, que fue otro reformador, otra persona inquieta, que no podía consentir las tropelías cometidas, sea por el Papa en Roma, por los obispos en su diócesis, por los sacerdotes en su parroquia y por los señores feudales en sus dominios. Eso no lo podían consentir. Lutero sintonizaba con ese planteamiento y tuvo arrestos, tuvo clarividencia, tuvo inteligencia para poner en pie un conjunto de doctrinas que dieran cohesión a esa nueva iglesia que él había echado a andar a partir de 1521. Lo dejábamos, les decía, en las soledades de Wartburg, mientras tanto en Wittenberg, 180 kilómetros de distancia, estaba remota la ciudad. Los extremistas no cesaban de campar por sus fueros. Allí, les decía, antes estaba Gabriel Zwilling, un monje agustino que apostató. Él tenía, Zwilling tenía ganas de reforma. O sea, decir que un monje apostata no implica afirmar que empeorara su condición, sino que iba en busca de algo más perfecto, de algo que le complaciera un poco mejor. Con muchos agustinos ocurrió así. Ellos estaban en el ámbito de la observancia, querían reformar la orden, consideraban que no se podían consentir los abusos que se perpetraban en ella. Cuando vieron que Fray Martín brinda la posibilidad de una reforma, como tenía una personalidad electrificante, se dejan fascinar por él y van en pos suya, Poco a poco, tanto el monasterio de Erfurt como el de Wittenberg se van vaciando de monjes. Los que en un principio eran sus compañeros de religión, lo continúan siendo desde el ámbito de la Reforma. A veces muchos se dicen, ¿por qué los agustinos no le intentaron frenar? Pregúntaselo a Fray Egidio de Viterbo, que era el superior general. Hizo todo lo que estaba en sus manos, pero se encontró con una realidad que tuvo por fuerza que asumir. En Alemania había un contingente considerable de agustinos que deseaba reformarse, se lo sirven en bandeja. Lutero habla de una reforma radical y denuncia sin reparo los abusos que se están cometiendo en los distintos estamentos eclesiales y clama por una iglesia espiritual, pura, limpia, a la cual se ancle en la oferta que Dios brinda a través de la Sagrada Escritura. Lutero solamente toma como válido el testimonio de la Escritura. No le intentes convencer, es que tal concilio dijo no sé qué cosas. Yo no creo en los concilios, yo no creo en el Papa. Bueno, en los concilios, como excepción, en un momento determinado llegó a decir que creía en los cuatro primeros. El de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia. ¿Por qué? Porque ninguno de los cuatro había asistido al Papa. Era tal su fobia contra el papado que solamente admitía válido lo que contaba con su ausencia. Ya llega a... Él tenía que poner en pie todas esas doctrinas. Llega a Wittenberg después de abandonar Wartburg, tema que hablábamos antes en la exposición precedente, y se encuentra con un panorama desalentador. Los radicales, Zwilling, el agustino, de ahí me desvié un poco, era drástico a más no poder. Fuera los santos, hay que vaciar la iglesia de santos. Fuera la misa, hay que presidir la asamblea vestido tal cual, y además un agente de pueblo. Fuera los sacramentos, lo querían tumbar todo. Y la reforma corría un riesgo excepcional. Para colmo, se personan en Wittenberg los llamados profetas de Zwickau, bajo el liderazgo de un tejedor llamado Nicolás Storch, el cual decía que estaba inspirado por el propio Neuma y que venía a reformar la iglesia, y que él clamaba por una religión donde no hubiera ningún rito externo, donde todos fuéramos iguales, donde ni tú eres mejor ni yo soy peor, donde no haya ricos ni pobres, teorías siempre absurdas. Y Lutero, cuando llega a Wittenberg, se encuentra con ese panorama y intenta calmar los ánimos. Y dice, yo clamo por una reforma, pero no por una destrucción. Ustedes nos van a destruir todo. Entonces es cuando empieza su enfrentamiento con Karlstadt, porque él también era de los extremistas. Él a los radicales les llama en alemán los Schwärmer, los fanáticos, los calientes, los extremistas, los hinchas. Bueno, pues él se empieza a enfrentar a todos ellos y pronuncia en Wittenberg ocho sermones. Esos ocho sermones fueron balsámicos, porque el pueblo estaba ansioso de una reforma. Por eso caló todo lo que Lutero intentó ofrecer. Pero el reformador no quería que las aguas salieran de sus cauces. Empezó a templar el ánimo. El que poco antes lanzaba diatribas contra el papado, ahora tiene que defender sus propias ideas contra los que las quieren derrumbar. Y tiene una lucha titánica. ¿Cuántos sacramentos hay? Vamos a tirarlos todos por la borda. Sirve el bautismo, porque mira tú por dónde emergen los anabaptistas que se enfrentan a la validez del bautismo de los niños, diciendo que solamente se puede conferir a los adultos. Lutero se rebela contra eso. Déjenme que los niños se bauticen. Los Schwärmer, los fanáticos, comienzan a decir que en la misa, en la Eucaristía, Cristo no está realmente presente, es una presencia simbólica. Lutero dice, no me tumben eso, porque me desmontan mis creencias. En la Eucaristía, Cristo está realmente presente. Y cuando el sacerdote en un momento determinado levanta la hostia, invita a toda la comunidad a compartir el júbilo que genera la presencia real del Cristo resucitado. Lutero se torna en este sentido conservador para frenar los desbarajustes compartidos por los extremistas. Él admite dos sacramentos. La misa, en cuanto la entendemos nosotros, él la repudia. Se habla de la misa luterana. En ella no puede hay que eliminar todo lo concerniente al tema del sacrificio. Para Lutero la misa no rememora, no reactiva el sacrificio de Cristo. Jesús murió en la cruz en el año 30 y al ofrecer su vida por ser quien es, aplacó la cólera de Dios. No hay que seguir aplacándosela. Ya lo hizo él. No nos vengan con zarandajas, es la expresión de Lutero, diciendo que en cada misa se reitera el sacrificio de la cruz. Ese se hizo una vez y se acabó. En la misa se comparte la presencia del resucitado, en la cena del Señor, comulgando bajo las dos especies, nada de un trozo de pan, el pan y el vino, que son realmente el cuerpo y la sangre del Cristo que resucitó. Elabora una teología de la misa, pero de la liturgia luterana. En ella el canon, nuestro canon, donde se alude al sacrificio, desaparece. El ofertorio, donde se alude al sacrificio, desaparece. No quiere oír hablar en absoluto de acto sacrificial. Es la última cena de Jesús, que la comunidad comparte, se alimenta con la fuerza del resucitado, y para que esa Eucaristía tenga más fuerza, la ropa él con cánticos. Era un pedernido amante de la música. En 1529 compone como un himno triunfal el famoso Ein feste Burgis unser Gott. Es el himno por antonomasia de toda la iglesia luterana, que en todas las celebraciones eucarísticas no cesa de reiterar. Lutero no habla de misa, habla él en alemán de Gottesdienst, de servicio divino. Es lo que la comunidad intenta compartir, la presencia del Cristo resucitado. No vengas a Lutero a decirle que destrone los santos. Dice, los santos no estorban. Lo malo es que tú y yo les demos culto como si fueran seres divinos. Pero estorbarnos no nos estorban. Una imagen de María no estorba a nadie. Lo importante es tener claro que el culto se tiene que brindar a través de Cristo, nada más y nada menos que a todo un Dios. Lutero es coherente con sus planteamientos. Estará equivocado, pero tiene coherencia. Tiene que defender la integridad de su doctrina contra el extremismo de los Schwärmer, de los que intentan abrir unas puertas totalmente equivocadas. Ya una vez que se ha sentado en Wittenberg, ya él va de alguna manera elaborando una liturgia, porque la liturgia de Lutero es muy distinta. Cuando Enrique VIII en Inglaterra, en 1534, opta por la separación de Roma, porque el Papa Clemente VII no le quería conceder el divorcio con Catalina de Aragón, la cual no le había dado ningún descendiente varón. Cuando rompe con la Iglesia Católica, Enrique VIII dice, la liturgia de los católicos, a mí me encanta, la intenta mantener. Se erige a sí mismo en autoridad suprema de la Iglesia de Inglaterra, porque en Escocia aterrazarían los discípulos de Juan Calvino, impulsarían la iglesia presbiteriana en Inglaterra, Enrique VIII conserva a grandes rasgos la belleza de la liturgia tradicional. A él le encanta. Pide el divorcio porque Catalina de Aragón no le da ningún descendiente varón. Le había dado 5 niños, pero se murieron casi en el parto. Su única hija, María Tudor, no quería el que le sucediera, como efectivamente ocurrió. Al morir Enrique VIII, 1549, le sucede su hijo Eduardo VI, que muere un par de años después. Le sucede María Tudor, que es católica, intenta restaurar el catolicismo. Hay luchas denodadas. Al morir María Tudor, le sucede su hija Isabel I, que era, bueno, no era hija suya, era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, y entonces ya de una vez por todas va impulsando el anglicanismo. Pero Enrique VIII mantuvo siempre mucho respeto por la liturgia católica. Lutero no. Lutero dijo que la liturgia tenía que encuadernarse de otra manera. Y él planta unas eucaristías donde el canto, donde el júbilo. Yo que he estado muchas veces en parroquias alemanas, y he estado muchos años allí, he podido ver los católicos en Alemania. Hemos copiado a los luteranos. Los católicos lo llaman también Gottesdienst, servicio divino. En las eucaristías católicas te sorprende gratamente el protagonismo que se otorga a la música, porque eso es algo que va en el alma del reformador. Él compuso, se dice, 30 y tantos himnos. No se sabe si también es el autor de la música, pero la letra es una letra siempre de brío, de fuerza. Lutero, desde luego, no se arredraba ante ningún obstáculo, pero elaboró una liturgia primorosa. Él, por ejemplo, él tenía en gran estima la confesión. No era sacramento, No era sacramento. Y fuera curas. Tú te confiesas con quien te inspira confianza. Para él, su confesor era uno de sus fámulos, un ex agustino, Juan Bugenhagen, que era su confidente, era su, no sé, su paño de lágrimas. Le nombró párroco de Wittenberg, le llamaba él siempre cariñosamente el pomerano, porque provenía de la región de Pomeria, y era un hombre con el cual él se confesaba, y él necesitaba confesarse. Dice, la confesión es maravillosa, vaciarse de lo que por dentro le angustia. Cuando era novicio y tenía los escrúpulos, se confesaba 2 veces al día. Y cuando ya se le fueron templando, se confesaba de vez en cuando. Y cuando iba con el padre Juan Staupitz y se liberaba de su angustia, se sentía renovado. Por eso él dice, la confesión es maravillosa, eso sí, no es un sacramento tal cual. Es una práctica muy recomendable. Confiésense en la comunidad los unos con los otros, lo mismo que lidere cada parroquia, no un cura consagrado por el obispo, sino un pastor designado por la propia comunidad. Y si la comunidad no está de acuerdo con él, le quita y busca a otro. De esta forma, él creía que las cosas le iban a funcionar. Poco a poco se fue dando cuenta que no todo lo que reluce es oro, que dentro del bloque de los reformados seguía habiendo discordias, luchas por el poder, rivalidades y no sé cuántas cosas más. Tan es así que en un momento determinado él, sumido en un mar de angustias, traduce su queja en llanto. Ay de ti, Wittenberg, que no han logrado descubrir, valorar la oferta que Dios te ha hecho. Ay de ti, Alemania, que vas hacia la deriva. Menos mal, dice Lutero, que llegará pronto el fin del mundo. Llega en un momento en el cual se adentra en un catastrofismo, porque ve que todo lo que él intenta ofrecer se topa con un sinfín de obstáculos. Era un hombre, les repito, coherente, comprometido, equivocado, soberbio. Él era soberbio, Él era soberbio, pero cada uno es como es. Él tenía unos valores extraordinarios que a toda costa intentaba compartir. Los logró imponer en Alemania. Piensen que tampoco le faltaban detractores. Nosotros cuando analizamos el tema de la reforma nos fijamos en el contingente de personas que siguió las doctrinas de Fray Martín, pero había otras muchísimas que estaban denodadamente en contra. Por eso Alemania amenazaba con una ruptura visceral. Para Carlos V, que era un hombre de visión, se percató perfectamente de ello. Y aunque no podía personarse en aquel país, a través de su hermano Fernando I de Austria, el archiduque de Austria, intentó controlar la dinámica política y armonizándola con la situación religiosa. Y el propio Carlos V, después, más tarde, volvió a Alemania. Volvió a Alemania y ya lo que más le importaba era contener a los turcos. Es que los turcos eran una amenaza. Y Lutero, en un principio, había dicho, y era muy fiel a sus ideas, que la religión no se defendía con las armas. Pero cuando vio que los turcos amenazaban con adueñarse de toda Europa, dijo, en este caso sí que hay que hacerlo, como defensa propia. Retorció su propia doctrina, la ajustó a las circunstancias y le dio un enfoque totalmente válido, totalmente aceptable. Pero en principio él no quería que la religión se defendiera con las armas. Este es el motivo por el cual en la guerra de los campesinos tomó una postura muy cuestionable. ¿Qué ocurrió ahí? Cuando estábamos antes, más o menos 1523, en Wittenberg, lo dejábamos pues intentando calmar los ímpetus de los extremistas, fijar las bases de unas nuevas doctrinas, dos sacramentos, la misa hay que depurarla, liberarla de toda la carga sacrificial y sobre todo hay que inculcar la convicción firme de que el ser humano se salva por la misericordia de Dios. Hay que dejarse llevar por Cristo, no hay que afanarse por hacer cosas buenas. Si se hacen como resultante de la fe, miel sobre hojuelas. Pero lo que al ser humano le realiza es mantener una profunda tesitura de fe. La sola fides, el tema de la única fe, es lo que a él le interesaba. Una fe hecha confianza, no hecha compromiso. Si la fe se hace confianza, por fuerza acabará generando obras de amor. Para Lutero, tú y yo, por ejemplo, yo soy un ser corrompido. Dentro de mí se almacena el pecado. Y he nacido así. Al bautizarme, me introducen en la comunidad. Y el bautismo me infunde al propio tiempo la posibilidad de hacer frente a ese pecado, pero no me lo quita. El pecado sigue dentro de mí. Resulta que yo soy creyente y al ejercer de tal, descubro de forma bastante fácil